El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy, muy buenos días. Son las 10 de la mañana en punto en, por lo menos, esta región, ¿cierto?, de Chile. Saludamos a todos quienes nos están escuchando desde otras latitudes a través de radio.uchile.cl en este tiempo histórico que estamos viviendo. No sé si les pasó a ustedes, pero ayer, mientras veíamos, ¿cierto?, todo lo que fue el proceso de instalación de la Convención Constitucional, nos emocionamos, nos pusimos nerviosos en algunos momentos, por supuesto, pero sobre todo muchísima satisfacción con lo logrado por la movilización de los chilenos y las chilenas en las calles pidiendo la construcción de un Chile nuevo, y ya partimos, estamos en ese camino. Vamos a estar conversando respecto a eso con Bárbara Negrón, la directora del Observatorio de Políticas Culturales, sobre cuáles deberían ser, ¿cierto?, las lógicas de esta recién instalada Convención Constitucional respecto a los derechos culturales, y también hasta ahora lo que hemos visto ha sido una ausencia del tema de cultura y los derechos culturales en los discursos de los candidatos, por lo menos los candidatos que van a las primarias este 18 de julio. Vamos a conversar con ellas respecto a eso, y también nos vamos a encontrar con dos de los integrantes de la agrupación de música para toda la familia, los Patimelá, y ellos nos vienen a contar algunas historias, también a mostrarles su más reciente canción. Así que vamos a estar conversando con Soledad Arancibia y Gian Paolo Valdebenito al respecto, y a propósito de la movilización social y de lo que es capaz de hacer, vamos a partir con una canción que nos recuerda esto. Eso es Somos la Tormenta con Eli Morris, partiendo el programa de hoy.
El viento se abre camino en la serranía, los pájaros buscan ramas donde anidar, y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, su cauce y se vuelve río. El río que sube al cielo para llover. Agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren ciegos nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Somos los volcanes, fuerza natural. Somos la tormenta, somos huracán. Pueblo que despierta, no se duerme más.
Que no se duerme, no se duerme más.
Bueno, y escuchamos a Eli Morris con esa canción tan apropiada para estos momentos, Somos la Tormenta, porque, por supuesto, ayer mientras veíamos las transmisiones de este momento tan emocionante, que es la instalación de la Convención Constitucional, recordábamos, ¿cierto?, las calles, recordábamos las manifestaciones, recordábamos las diferentes expresiones de este dolor ciudadano frente a la inequidad en la que vivimos y la esperanza de que las cosas pueden ser distintas. Ahora, para que sean distintas, el rol de la cultura, tanto en las manifestaciones como, que ya aprobada, ¿no?, como en la discusión constitucional y también en la con discusión presidencial, debería ser central. ¿Qué tanto ha sido? Para eso estamos con la directora del Observatorio de Políticas Culturales, Bárbara Negrón. Bárbara, ¿cómo estás, querida?
Bien, hola Antonella, ¿cómo están por allá?
Estamos bien, hoy día está soleado y efectivamente la marraqueta cruje.
Cierto que sí.
Hay esperanzas, sí. Hay imágenes hermosas que nos quedaron del día de ayer. Primero,
exacto.
La gente no tiene por qué saberlo, Bárbara, pero tú trabajaste por mucho tiempo en el Ministerio de Educación, luego en el Ministerio de Cultura. Claro. Tú has recorrido, ¿cierto?, el espacio de trabajar en el Estado para luego transformarte en alguien que mira el ejercicio del Estado desde afuera a través del observatorio. Cuéntanos un poco cuál es tu impresión de lo que está pasando en términos globales con un cambio que a mí me parece que es tremendamente cultural, cosa de mirar ahí la presidencia y vicepresidencia.
Totalmente. De la convención. Totalmente cultural, sí, es bien impresionante porque creo que hay señales claras de que estamos no solo ante un cambio, mirado desde la cultura, estamos ante un cambio de la forma en que entendemos también lo cultural, ¿no? Porque desde esta perspectiva, la elección de Lisa Loncón ayer tiene un simbolismo, encarna ella los derechos culturales en sí misma. Ella se define como una activista en el campo de la educación y los derechos lingüísticos, y eso es totalmente los derechos culturales. Pero claro, para entender eso dentro de la perspectiva de las políticas culturales hay que entender la cultura de una forma distinta a la que estamos acostumbradas. Más que distinta, ampliar quizás o enriquecer la visión a pasar de las artes y el patrimonio de un sector específico a un conjunto de derechos culturales que incluyen las formas de vida. Y eso también lo estamos presenciando de alguna manera más sutil en los discursos y en los programas de los candidatos presidenciales. Pero claro, lo de ayer es fuertemente, es muy importante porque está diciendo con esa elección, se está indicando que creo yo, que el cambio es cultural, ¿no? Y bueno, también en lo particular tengo esperanza de que la presidencia de Lisa Loncón, porque proviene del mundo de la cultura, ella es doctora en literatura, ejerce y promueve los derechos culturales, eso signifique también que estos derechos van a estar incluidos en la discusión. Es una gran esperanza.
Es interesante pensar eso que tú señalas, como repensar el concepto de cultura, como, esta sería mi definición, ¿no?, la manera en que hacemos y valoramos el habitar. Porque cuando decimos, bueno, no, yo no soy una persona muy culta, no voy al cine, no leo, bueno, eso también es un ejercicio básicamente cultural, es decir, para mí no es importante esto, ¿no? Y la conformación de la Convención Constitucional y los intereses que ahí aparecen, diversos, valiosos, son, yo creo que están cambiando esto, ¿no? Y me parece que eso es tremendamente importante. O sea, cuando hablamos de la representación de los pueblos, de las primeras naciones, estamos hablando de un cambio cultural, de que como nación Chile hoy día se piensa pluricultural, Exacto. Se piensa valorando esto como algo positivo. y no como algo que
claro.
se ha negado en los últimos 200 años.
Exacto, le está dando el cargo más importante seguramente que va a haber en Chile en los próximos años a una representante de una de las culturas originarias, ¿eh? Entonces eso significa una reivindicación de una cultura que hasta ahora, durante muchos años, ha estado totalmente invisibilizada, maltratada, bueno. Entonces significa mucho, significa uh-huh. mucho. La verdad que es un momento importante, muy
es un
significativo.
Momento importante. Y es bueno como detenerse y decir, estamos siendo testigos no solamente de que las cosas pueden ser posiblemente distintas, sino que están siendo distintas. Ahora,
están siendo. Además, como tú dices, tiempo. Dale.
No, pero también es la idea, me interesa.
No, como tú dices, efectivamente esto significa una manera de pensar distinta la cultura, ¿no? Una manera de pensar distinto el sector. Pero para eso tiene que haber un reconocimiento que desde esta perspectiva que lo estamos pensando, ¿no?
Sí, y ahí hay un ejercicio para hacer. La semana pasada hablamos con Ignacio Churra, que junto con Malucha Pinto son como los actor-actriz, ¿cierto? Y que decimos, ok, esas son la gente que representa el mundo de la cultura. Y él dijo algo que me pareció muy interesante. Él dijo, sí, pero no, al mismo tiempo, porque yo represento al Distrito 14, que fue la gente que me eligió, y al mismo tiempo hay un montón de gente que no necesariamente viene del mundo de lo que entendemos hasta ahora como el mundo de la cultura y las artes, y lo pongo ahí entre comillas, pero que por supuesto entiende la importancia del acceso democrático a los bienes culturales y a los derechos culturales. Y quería preguntarte por esa conversación, y si esa conversación tú sientes que está en el ambiente, tanto en términos de la convención constitucional como en términos de los presidenciales.
Sí, mira, primero decirte que desde nuestra mirada son por lo menos 10 constituyentes que provienen o tienen una relación estrecha con el sector.
Yeah.
En general, claro, se piensa en Ignacio y en Malucha Pinto como los representantes de la cultura porque son actores y por lo tanto provienen de un sector que nadie duda en identificar con la cultura, que son las artes. Pero está Jorge Baradet, que es un escritor, que es presidente de la Sociedad de Derecho Literario, o sea, más metido en el sector cultural no podría estar. Está también la misma Elisa Loncón. Nosotros siempre la consideramos dentro del listado de las personas que eran candidatos con cultura, los constituyentes con cultura, digamos. También es totalmente, ella trabaja desde los derechos culturales, trabaja desde la literatura, uno de los ámbitos desde la lingüística, uno de los ámbitos claramente de la cultura. Está Agustín Esquilla, y él desarrolló, no solamente es escritor, sino que además desarrolló la institucionalidad. O sea, hay una serie gestores culturales de Iquique, personas que se definen como gestores culturales, incluso hay no recuerdo el nombre ahora, pero un representante de los pueblos indígenas que se define como gestor cultural. Por lo tanto, hay mucho más que dos personas hablando desde el sector cultural. Esperamos además que muchos otros constituyentes, y creo que va a ser así, estén dispuestos a dar esta conversación sobre cómo se va a plasmar en la nueva constitución los derechos culturales. Así que yo creo que...
¿Qué entenderíamos por derechos culturales, Bárbara?
Bueno, derechos culturales es un concepto muy amplio, apela a al menos cinco ámbitos de acción. Uno de ellos es el acceso a la cultura, que podríamos decir que es aquello que nosotros identificamos más claramente con la cultura, si podemos acceder a los libros, a las películas, si podemos proteger, si podemos participar de la creación, si podemos ser artistas, si podemos proteger nuestras obras a través de los derechos de autor. Ese es uno de los ámbitos. Hay otro ámbito que es las identidades y los patrimonios culturales. Y ahí se habla de todo lo que nosotros queremos, todo lo que se relaciona con nuestra identidad, con lo que nosotros nos identificamos como parte de una comunidad. Por ejemplo, el patrimonio, ¿no? Si tú lo aplicas a los pueblos originarios, significa la protección de aquello que muestra su identidad, su lengua, su costumbre, su forma de habitar un sector. Ahí puede también entrar la protección de los patrimonios de la humanidad. Y luego
una ciudad entera, por ejemplo.
Claro, claro. Y después la idea del derecho a pertenecer o no a una comunidad cultural. Y es bien interesante este derecho porque es a pertenecer o no. Es la libertad de que tú te identifiques con una comunidad. Para poner un ejemplo distinto a los pueblos originarios, pueden ser una comunidad de migrantes. Tú puedes querer seguir identificándote con esa cultura, por lo tanto necesitas elementos para que esa cultura se pueda seguir reproduciendo y enriqueciendo, como la lengua, nuevamente, o la religión incluso, o puedes decidir que no quieres seguir perteneciendo a esa cultura. Y la educación y la formación también es un campo muy importante, y la comunicación, que sería como el tercer campo. Y en la educación tenemos derechamente los derechos lingüísticos, ¿no? De los que habla Elisa Loncón.
Es súper interesante marcar eso, Bárbara, porque insisto, y lo hemos hablado antes, pero quizás ahí siempre tenemos algún auditor o auditora nuevo que no había entendido qué entendemos cuando hablamos de derecho cultural, y por lo tanto no es solamente aquello que tiene que ver con los libros, poder ir al museo, poder ir a escuchar ópera si quisiera. Exacto. O a escuchar la sinfónica. Exacto. O etcétera. Tiene que, y que eso llegue a lo largo de todo Chile, a cada territorio, ¿cierto? Que los territorios se vean representados, etcétera. Es las maneras de habitar. Y en ese sentido es importante. Y por eso, me parece a mí, y aquí te lo planteo como hipótesis, tan grave que en los debates que hemos visto de los candidatos presidenciales que van a la primaria, esto no ha aparecido para nada. O sea, solo Gabriel Boric mandó un saludo hacia el final, así como, saludos a los trabajadores de la cultura que lo están pasando tan mal. Y fin. Sí. ¿Qué sientes tú que está pasando?
Bueno, mira, efectivamente en los debates no se toca, pero revisamos las propuestas que hay hasta ahora y veo cosas distintas. Pero bueno, en los debates, mira, lamentablemente estamos muy acostumbrados a ni siquiera esperar una mención. Creo que ahí hay una... Bueno, no sé, estamos siempre en cultura trabajando con esta... con esta como invisibilización del tema. Es una costumbre para quienes trabajamos en el sector cultural que esto suceda, pero creo que en los programas y en la franja ya vemos algo distinto, al menos en los programas. Nosotros acostumbramos más bien a mirar cuando ya la elección pasa a tierra derecha post primaria. Pero a propósito de la invitación, miré los programas de cultura y veo cosas bastante interesantes. El programa de Jadwe, la verdad que está bastante más desde esta perspectiva más amplia de la cultura, y bastante completa. O sea, toma distintas formas, incluso se evidencia más esa capacidad que tiene el tema cultural de ser un medio y también un fin, ambas perspectivas. Es un programa bien completo.
Que es también bien coherente, digamos, perdón, es bien coherente, sí, con lo que hemos visto que ha sido la administración en Recoleta. O sea, que sí. No, estoy pensando en la universidad abierta, estoy pensando en
la librería popular.
En el centro cultural de Recoleta, en el trabajo con migrantes, o sea,
las escuelas abiertas. Sí,
hay algo ahí, que es real.
Sí, y me parece que es de los primeros programas, porque venimos hace tiempo analizando los programas de las propuestas de los candidatos presidenciales, y de los primeros programas que lo trabaja de esta manera. Una propuesta que puede ser discutible, las medidas, pero me parece que la perspectiva que se está tomando es muy interesante. También vemos, bueno, entiendo que el programa de Boric, el de Cultura, todavía no se ha lanzado, por lo tanto podría ser que también hubiese ahí una sorpresa.
Sabemos que hay harta gente, que hartos actores, actrices, gente del mundo del cine también, que está apoyando esa candidatura, así que no sorprendería
que se nota en la franja, ¿no? Se nota, se nota, sí, sí. Y además, bueno, la apuesta que él hace por considerarlo dentro de la franja también es muy importante, o sea, visibiliza el tema. Jadue, en cambio, no lo nombra, no está dentro de los temas que plantea, pero Boric sí visibiliza este tema. Aparece Mario Orton hablando de ya su presencia es la presencia un poco del mundo de las artes, pero además habla de los trabajadores, desde los trabajadores de las artes, un poco la apelación a este sector que ha sido tan golpeado, lo considera. Eso me parece que también es un gesto importante. Vamos a ver cómo se traduce eso en su programa. Pero también veo que el tema cultural ya no ha podido ser soslayado por la derecha también, ¿no? Que en general ahí había mucho menos presencia y hoy día los dos candidatos más nuevos, digamos, ¿no? Briones y Sichel lo consideran también, está presente de una manera mucho más acotada, más débil, pero está. Y Lavín y Desbordes, nada, no hay nada, no hay nada de...
Muy coherente con lo que ha sido, pensemos, la UDI y RN y su relación con la cultura, con los derechos culturales y con el mundo de la cultura, separando ambas cosas, ¿no? Es como
claro.
Si quisiéramos hacer esa distinción.
Claro, en el fondo esa distinción tiene que ver con, es más bien un tema que engloba a otro, no es que las artes, uh-huh. y de hecho, en lo personal, yo soy bastante proclive a trabajar el tema de las políticas culturales desde la visión de las artes, porque es un sector que es importante en sí mismo, que requiere políticas específicas, no me gustaría que esta ampliación hiciera que se perdiera el foco también en este sector tan importante.
Porque es un sector que lo mueve. Bárbara, quizás te ayudo como para dar un ejemplo, ¿no? Cuando pensamos en Nueva York o París, ¿cierto? Mm. Y el tremendo polo cultural que son esas ciudades, mucho de eso tiene que ver con los imaginarios que los artistas y las artistas han construido respecto a esas ciudades. Y eso potencia la economía, etcétera. Por dar un ejemplo de cómo funciona.
Es entenderlo dentro de un concepto mayor. O sea, las artes, el patrimonio, está dentro. Si se entiende dentro de los derechos culturales, yo creo que es un paraguas más amplio que nos ayuda a transversalizar el tema. Que cada ciudadano pueda ver cómo le afecta en su vida diaria. Y también se me quedó algo en el tintero de lo que planteaste más al principio, la diversidad. La diversidad de la que hablaste en la convención constitucional, vista desde esta perspectiva, es en sí mismo un patrimonio cultural. Uh-huh. Esta diversidad de personas, de atuendos, de realidades, de generaciones, esta diversidad. La UNESCO la plantea, y por lo tanto nosotros, porque como país la hicimos parte de nuestra legislación, esta diversidad es un patrimonio para nosotros. La riqueza que implica lo diverso significa un patrimonio cultural. Entonces, claro, por todas partes podemos ver cómo la cultura está permeando este cambio, ¿Cómo no? Si es parte de un cambio paradigmático, revolucionario, mucho más complejo de lo que se podría pensar. Entonces,
absolutamente. Pensar que por primera vez tenemos un organismo decisional político en donde más de la mitad de quienes están ahí vienen de regiones. Eso claro. Ya es un Tremendo, tremendo dato. Y bueno, como se ha dicho y que me parece que es una hermosa frase, ¿cierto? Finalmente tenemos un organismo político decisional que se parece más al Chile real en su diversidad, exacto, en su transversalidad, etcétera.
Y por tanto eso tendría que reflejarse culturalmente, sin duda.
Bueno, tenemos esperanzas, ¿no? Partimos inquietantes y luego partimos muy bien con una imagen hermosa, con varias imágenes sí, hermosas. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, como siempre, muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a pensar este momento que estamos transitando. Un abrazo, querida.
Gracias a ti, un abrazo también.
Nosotros chao, vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más Semáforo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. En un año de cambios, pandemia y definiciones, un programa como Frente a Frente, sin exclusiones y donde todos cuentan, es necesario. Cada sábado a las 7 de la tarde, con la conducción de Wilfredo Fernández, por Radio Universidad de Chile, 102.5 del dial FM y radio.uchile.cl. No te lo puedes perder.
Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar todos los lunes a las 5 de la tarde a escuchar El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos.
Pasearme por la calle que la gente pueda ver la montaña de tristezas que dejaste amanecer.
La ciudad en que marchaste, las piedras que tiré, el sueño que mataste, la herida que sangré.
Odié los uniformes, los verdugos de cuartel. La lucha lleva cuestas, la esperanza del atardecer.
Mañana la promesa es en mi puerta.
Me hicieron muy feliz.
Recordar es un paso en falso más. ¿Y quién quiere mirarse en un espejo que no quebrará?
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para
que escoger un par de gafas para ver lo que mañana pueda aparecer.
Ayer agonizó el amor, la muerte lo dejó escoger.
¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer?
Demasiados imposibles para no morir feliz.
¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti?
Solo la muerte me puede esconder.
Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien.
Promesas en mi puerta para mí.
Mañana habrá una lágrima en mis ojos para mí.
Mañana habrá promesas en mi puerta para mí.
Escuchábamos ahí esa muy interesante dupla de Pedro Aznar con Manuel García versionando a Los Bunkers, y ahora vamos a seguir hablando de música y de música para toda la familia. A mí me gusta mucho más el concepto de decir eso que decir música infantil, pero lo vamos a discutir eso con nuestros invitados. Estamos con Soledad Arancibia y Gian Paolo Valdebenito, ambos parte de la agrupación Los Patipelá. Soledad, Gian Paolo, bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días, buenas Antonella, gusto de estar en tu programa. Y solamente para, antes de empezar, como rectificar el nombre, somos Los Patapelá.
Los Patapelá, ahí estamos, gracias, se agradecen siempre las rectificaciones. Soledad, ¿cómo estás tú?
Súper, súper feliz de que nos hayan invitado.
Bueno, nosotros acá en el programa siempre recibimos muchas ofertas de música que se está haciendo, de cosas que están sucediendo, y yo tengo una especial inclinación por celebrar los proyectos musicales de calidad pensados para toda la familia, y especialmente buscando generar en las niñas este interés por las sonoridades complejas, y lo pongo desde ese lugar, y me encantaría que ustedes pudieran ayudarnos a explicar un poco el concepto que está detrás de lo que ustedes están haciendo con este disco nuevo de Los Patapelá, que se llama En la Plaza a Patapelá. Cuéntenos un poquito del concepto que está detrás y también un poco de la historia de la agrupación. No sé si quieres partir, Gian Paolo.
Ya. Bueno, el concepto que hay detrás de esta música de Los Patapelá es algo que tiene que ver con que los niños puedan ir absorbiendo o estimular a los niños de distintas maneras. Primero desde la música, desde las letras, desde el teatro, desde la imagen, desde las visuales que nosotros ponemos en nuestros conciertos. Es un poco eso, hacer un multidimensión de estímulos para los niños. Y además de eso, tiene que ver con que es un espectáculo, es música, es teatro para la familia, digamos. Es donde se involucra la familia, donde no es algo que solamente le interesa a los niños, le interesa a los papás también, a los abuelitos, a toda la gente, porque en realidad es una música que nosotros consideramos que un poco habla lo que tú dijiste, que es música de calidad, donde hay arreglos, donde tenemos la finura de hacer arreglos, de hacer muchas voces, de colocar distintos timbres de instrumentos, eso. Entonces yo creo que por ahí va un poco.
A mí me parece que es interesante tenerse ahí porque puedo pensar en esta cosa un poco dicotómica, ¿no? Que por un lado se piensa que el teatro, la música o la literatura para niños debería ser una cosa súper sencilla, porque las niñas necesitan poder acceder a ella y no tienen demasiadas herramientas, cosa que a mí me parece que es un tremendo prejuicio en la experiencia que tenemos acá conversando con creadores y creadoras que trabajan para esas audiencias, pensando también que son el público más exigente que hay. O sea que si no le gusta algo de una, adiós, fue, y no hay una segunda oportunidad. No puede, como haríamos los adultos, excusar y decir, bueno, pero le voy a dar un rato, voy a ver la primera temporada en una de esas, me enganchan la segunda, sí, o no, es que me hablaron también de este autor, entonces le voy a dar una oportunidad. No, las niñas son, esta cuestión no me gustó, adiós. Y por otro lado, tienen, y me acuerdo que una de las Mazapán nos decía eso en el programa hace algunos meses atrás, tienen las orejas súper abiertas y súper desprejuiciadas a todo, pero al mismo tiempo tienen un tremendo gusto. Y Soledad, preguntarte por cuál ha sido la experiencia que ustedes como agrupación han tenido frente a esos niveles de exigencia que tienen las niñas primero, y luego, como dice Gian Paolo, si es para toda la familia, además, a poder apretar todos esos botones al mismo tiempo, ¿no?
Y creo que nos ha pasado que eso mismo nos dice el público en nuestras presentaciones antes en vivo. Nos agradecían la calidad de nuestro espectáculo, la calidad de las canciones, porque también no solamente hacemos música, sino que mezclamos también cierto, el teatro, y no es algo fácil de ver ni escuchar. Yo creo que hay que prestarle mucha atención, y los niños vemos las reacciones y de los niños y de las niñas en vivo, y es impresionante. Ellos mismos nos dicen como gracias, gracias, en todas partes a las que hemos ido hemos ido a varias regiones y no pasa solamente aquí en Santiago, ¿cierto? Lo agradecen también en otros lugares del país.
Como lo cuidado del espectáculo. Uh-huh. Como que no hay cosas al azar. Y eso se nota y la gente te lo agradece.
Sí, y también no le damos todo en bandeja, como que también dejamos un espacio para imaginar, damos ciertos estímulos, ¿cierto? Pero cada uno tiene su interpretación de lo que ve y de lo que escucha.
Estamos conversando con dos miembros de la agrupación Los Patapelá. Vamos a escuchar pronto su single La Bicicleta. Estamos conversando con Gian Paolo Valdebenito y con Soledad Arancibia. Y ustedes contaban que parte importante de su trabajo tiene que ver con la puesta en escena, ¿no? Y que de hecho los discos vienen después, según estuve leyendo, ¿no? Primero vienen las obras de teatro, la musicalización de aquello, del espectáculo, y de ahí aparece el disco. Pero estamos en un momento en donde las presentaciones en vivo están suspendidas desde hace un buen rato, y me imagino que, como todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, eso ha sido tremendamente difícil, y preguntarles cómo han hecho para seguir de una u otra manera vinculados con vuestras audiencias. Ya, Pablo, si nos puedes contar un poco al respecto.
Bueno, las plataformas digitales han sido nuestro vínculo por ahora, como todo, ahora como el Zoom, como todas esas plataformas. Y bueno, las plataformas digitales han sido nuestro medio, no en la cantidad que nosotros deseamos, porque es distinto, pero es distinto lo en vivo, el tocar, pero ciertamente, y bueno, y como todos hemos estado un poco disminuidos, pero a propósito de las plataformas digitales o algún tipo de concierto streaming y algunos programas que hemos hecho para algunas radios, también nos hemos mantenido ahí un poco visibilizados y haciendo lo que se puede, digamos, en estos tiempos, digamos. Es muy difícil porque además nuestro espectáculo y lo que nosotros queríamos mostrar es con la interacción. O sea, ahí nosotros sentimos que ahí se juega nuestro espectáculo. Y ciertamente este año y medio ya que llevamos ha sido muy difícil, como para toda la que tú lo dijiste muy bien.
Agrupaciones.
Agrupaciones, sí. Para toda la industria cultural ha sido súper complejo.
Pero me imagino que para ustedes que interactúan, ¿cierto? Y que trabajan con la familia, es todavía más exigente. Y cuando a mí me ofrecieron este tema y cuando estuve leyendo sobre ustedes y escuché sus canciones, pensaba, bueno, esto es súper apropiado porque sabemos que está lleno de familias que lo están pasando muy, muy mal, porque si para los adultos es difícil estar guardado y no poder hacer la vida como lo hacemos, podemos pensar en cómo están las niñas, ¿cierto? Que no están pudiendo interactuar con sus pares, que no están pudiendo ir al colegio en muchísimos casos, que llevan encerrados en sus casas o en departamentos pequeños, su vida radicalmente cambió. Y quería preguntarte, Soledad, respecto a lo que la música puede traer como espacio recreativo, pero también como espacio de contención, ¿cierto?, de compañía en un momento como este.
Sí, creo que, bueno, creemos todos los Patapelá que es súper importante acompañar en estos momentos a las familias, y eso se ha visto reflejado porque nos han mandado muchos videos y es muy hermoso lo que sucede de poder ver qué sucede en cada una de las casas de los fans de los Patapelá en estos momentos, cómo disfrutan los videos, cómo disfrutan la música, y ahora con el nuevo lanzamiento del disco también les entregamos mucho más material que ya lo necesitaban porque nos exigían un poco que soltáramos más música nueva. Entonces fue súper bueno haber tenido este disco grabado ya hace rato y soltarlo en estos momentos que lo necesita nuestro público, y además ahora vamos a lanzarlo a través de un concierto streaming para que también lo puedan disfrutar y llevarlo a sus casas este sábado, así que los dejo invitados.
Es una premisa que estamos contando en este programa.
Ok, así que es. A ver, atentos quienes son fan, que los conocen y los han visto en vivo de los Patapelá, pero a quienes ya se están entusiasmando, decir, uy, qué buen panorama. Ok, este sábado, ¿a qué hora?
Sábado.
A las 12.
Este sábado va a ser el concierto streaming a las 12 del día del disco en la Plaza Patapelá. Vamos a tener una versión en vivo, es una versión teatral, con todas las canciones del álbum que vamos a sacar, o sea, que ya sacamos, que ya está el disco físico, y además lo subimos ahora a Spotify. Y es un concierto que se va a grabar a multicámara en el espacio El Ángel y se va a transmitir en el www.amplificador.cl. Ahí van a poder verlo y disfrutar a las 12 del día.
Y además después tenemos... ¿Sí? Sí, además después tenemos un live para toda la gente que se quiera conectar, pero todo es a través de la plataforma de amplificador.cl.
¿Y esto tiene un costo o es simplemente...
No, totalmente gratis, una invitación abierta para toda la familia, para todos los niños que nos quieran acompañar y quieran escuchar, ver una obra de teatro con música muy entretenida y que nos va a invitar a todos a jugar o a llevarnos a ese... O a, no podemos ir tanto a la plaza ahora, pero se trata de eso, de todo lo que pasa en la plaza y todo lo que podemos hacer en la plaza, desde imaginar, jugar, andar en bicicleta, armar una casa club, jugar con el columpio. Hay juegos que nosotros queremos, solamente para contarte, hay una canción que se llama Juego en Peligros de Extinción y que nos invita a jugar con todas estas cosas que también hablábamos del patrimonio cultural, de todos estos juegos que ya en un poco la payaya, el volantín, todas estas cosas, que estos juegos que no se juegan tanto y nosotros queremos reivindicarlos porque son de nuestra identidad y es parte de nuestro patrimonio. Entonces, uh-huh, es una invitación muy amplia a jugar y a meterse en este mundo de la plaza.
Entonces, la invitación, sí, es doble, porque el streaming del concierto, eso entiendo, es pregrabado. Ya lo van a tener ahí, lo van a soltar, pum, el sábado a mediodía a las 12, gratuitamente por amplificador.cl. Y después del concierto, los Patapelá van a estar ahí para conversar con quienes vieron el concierto, quieren interactuar con ellos y hacer preguntas, mantener esta idea de la comunidad que es tremendamente importante. Así que anótense, agéndense, ya que escucho a los papás y a las mamás celebrando, tenemos programa para el sábado a las 12, se conectan con amplificador.cl para ver este concierto de los Patapelá presentando este disco que se llama En la Plaza a Patapelá. Y que está por MY Discos, y lo pueden conseguir. Son 11 tracks y además incluye el disco un juego de tablero plaza a plaza con fichas y dado recortable para jugar en familia. Soler, ¿nos quieres contar al respecto del juego?
Ay, sí, queríamos que este disco fuera súper importante y no solamente viniera el CD, ¿cierto? Entonces nos preocupamos mucho del arte que trae este disco, es maravilloso, y nos le pusimos atención a este juego, que es un tablero que tiene unas fichas, y las fichas somos nosotros, todas las caritas, está el Polo, la Clau, Gus, Cote, la Trini y yo, y Javi. Y también trae unos dados para armar, entonces ahí cada estación del juego es una canción del disco que te invita a hacer distintas actividades, y es muy entretenido para jugar con la familia, sobre todo ahora que no podemos salir, jugar, ¿cierto? Y no solamente a través de una pantalla, sino que volver a los juegos de antes. Eso es la invitación.
El disco está disponible en la tienda nacional, en vinilos por mayor, en disquería chilena, para, ya lo saben, y también pueden seguir a los Patapelá en sus redes sociales. Antes de ir con la canción, quería preguntarte, Jean Paolo, respecto a las influencias musicales, porque eso fue algo también que me llamó la atención, ¿no? Hay cosas de jazz criollo, hay cosas de folk funcionando ahí, por supuesto, hay pop, rock, dándose vueltas ahí. Quería preguntarte en la propuesta musical que tienen estas 11 canciones que componen este disco.
Mira, es bastante diversa. Como tú ya lo dijiste, hay bastantes estilos. También está metido en algunos ritmos folclóricos. Pero yo creo que es tratar de hacer una propuesta lo bastante amplia y sobre todo acústica. Yo creo que los ritmos que elegimos o los ritmos en que nos basamos para poder hacer las canciones tienen que ver con que resulten acústicamente. Porque nosotros somos una banda totalmente acústica, tenemos instrumentos acústicos y sentimos que esa es la sensibilidad que tenemos que rescatar o hacer vivir a los niños. La escucha de un saxofón, de un clarinete, de una flauta, de una guitarra, o sea, en vivo, o sea, como acústico, digamos. Y es un poco, nos metimos en esos ritmos y que tienen un lenguaje maravilloso, ultra, ultra como universal además también. Así que
claro,
y pluricultural, digamos. Tenemos música klezmer, tenemos música folclórica, tenemos influencia del jazz. Entonces yo creo que también por ahí va.
Claro, estar abiertos a esa diversidad y a la diversidad que nos podemos encontrar hoy día si vamos a la plaza, ¿no? En este Chile pluricultural y diverso, decir, bueno, sí, hay niños de distintos colores, que vienen de distintos lugares, que tienen distintas historias, y podemos encontrarnos a jugar. Preguntarle a Sol entonces, este sábado a las 12, ¿qué es lo que la gente va a poder ver cuando se conecte?
Lo que va a poder ver es un espectáculo como sería en un teatro, ¿cierto? Con toda la parafernalia que tiene un teatro, la iluminación, el sonido. Van a poder reencontrarse con este espacio y van a poder ver un show muy completo, muy, como decía Polo, a través de los sonidos y de los ritmos del swing, del gypsy jazz, del manouche. Y van a poder viajar. Eso es lo que queremos invitar a los niños y a las niñas, a viajar en la plaza, a imaginar. Y también, si es que se quieren poner a bailar en su casa, también invitados, invitadas, porque está lleno de instrumentos que quizás incluso muchos y muchas no conocíamos. Y eso es lo más rico, porque está lleno de estímulos este concierto. Así que eso, yo estoy muy emocionada por este lanzamiento, así que de verdad, conéctense. Y los que todavía no nos conocen, los invito a conocernos, porque lo van a pasar muy, muy bien. Y está, es un trabajo hecho con mucho amor, mucho cariño y mucho esfuerzo, realmente. Así que eso también creo que se nota en el escenario.
Bueno, ahí tienen entonces en amplificador.cl, sábado a las 12, aquí en exclusiva le estamos contando que los Patapelá van a estar mostrando su concierto en vivo de lanzamiento del disco a la plaza a Patapelá, en la plaza Patapelá, con estas 11 canciones. Y para cerrar esta conversación y para seducir vuestras orejitas, vamos a ir a escuchar uno de los singles de esta canción, que es En Bicicleta. Y ahora me encantaría que Gian Paolo, si quieres presentar la canción, contarnos respecto a ella antes que vamos a escucharla.
Bueno, Bicicleta es una canción que invita a subirse a la bicicleta, a volver a hacer ese paseo, a juntarse con los amigos y a recorrer, porque además un medio de transporte nos sirve para hacer ejercicio, uno puede conocer más lugares, puede recorrer más distancia. Yo creo que un gran invento de la humanidad, la bicicleta, y en ella podemos gozar, pasar un momento muy agradable, muy, muy bueno, sentirnos al aire libre, y eso. Y la canción cuenta un poco de eso, de ese viaje a través de la bicicleta, con unos tintes de rock, de funk, y nada, de eso se trata la canción.
Bueno, dejamos entonces la invitación hecha.
Ah, la Sole que habla.
Sí, que también, si les queda gustando la canción, pueden además ver el video luego en YouTube. Está, que lo hizo Javi, que es el baterista y de los Patapelá, y también toca otros instrumentos, y además hizo este video animado que es maravilloso. Por favor, vayan a verlo, sí, después de escuchar, sí, esta canción.
Tiene videoclip.
Ok, entonces buscan ahí en YouTube a los Patapelá con esto que se llama En Bicicleta. Se conectan el sábado a las 12, se consiguen el disco, que además viene con este juego de mesa para compartir en familia. Ya saben, hay un excelente panorama para por lo menos viajar emocionalmente a la plaza cuando no podemos todavía estar en ella con de total libertad. Gian Paolo Valdebenito, Soledad Arancibia, a los Patapelá, muchas gracias a ustedes y a todo el resto del equipo. Les mandamos un abrazo. Y cerramos el programa. Escuchando Adiós. En Bicicleta con los Patapelá. Nosotros nos encontramos mañana a las 10. Que estén muy bien. Chao.
En bicicleta recorro los caminos, en bicicleta paseamos de lo lindo. Bicicleta a gran velocidad, en bicicleta vamos a volar. En bicicleta voy con mis
mis amigos. En bicicleta paseamos de lo lindo.